Mä tuun.
Está en la sintonía de Radio Zamborca, 91.1 FM.
Radio Zamborca,
Radio Zamborca presenta todos los sábados a las 11 de la mañana.
Son derechos.
Son derechos. Un programa que promueve el derecho a tener derechos.
Son derechos.
Producido por el Centro de Asesoría Laboral del Perú, CEDAL.
Este domingo a las 10 de la mañana en Mundo Médico Radial, especialistas en ginecología y nutrición orientarán sobre cómo las gestantes pueden mantener una buena alimentación y prevenir enfermedades. Este domingo a las 10 de la mañana en los 91.1 FM de Radio San Borja, Mundo Médico Radial, un programa del Colegio Médico del Perú.
Desde Cochabamba, la música boliviana, proyección con lo nuevo y lo mejor. Toda una vida en Hori Collection, disco doble. Proyección, encuéntralo en tu kiosco favorito, la nueva expresión del folclore de Bolivia. Ahora la peruanidad está presente en todo el mundo.
Escúchanos en internet, www.radiosanborja.com.
Y disfruta de toda nuestra programación en cualquier lugar del Perú y el mundo.
Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad.
Continuamos con tu programa, Hora 9.
Hola amigos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Hora 9. Bueno, varios temas hemos tocado rápidamente al inicio del programa y hemos guardado la carnecita para lo que sigue. Tenemos aquí en estudios a José Chávez, él pertenece a la organización Cooperación, especialistas en analizar, en hacer propuestas, en tener una mirada crítica al tema minero. Bueno, José nos contará un poco más en detalle en qué andan ahorita, pero lo que queremos abordar es este tema que tiene varias aristas, ¿no? Desde la situación generada por la consulta vecinal en Majás hace un par de semanas, el tema caliente con Saude, la huelga que está caliente en estos días, y bueno, otros temas relacionados al sector. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, sí, gracias por la invitación.
Cuéntanos tus impresiones, para empezar con Majás, tus impresiones y también el hecho de que luego de la consulta pública vino después esta propuesta, este proyecto de ley planteando o buscando que se declare interés nacional con nombre y prácticamente con apellido 20 proyectos mineros en el país. Cuéntanos tus apreciaciones.
Bueno, sin duda el caso Majás se ha convertido en un caso emblemático, como en su momento lo fue Tambo Grande, después Cajamarca con el Cerro Quilis y algunos otros conflictos. La Oroya creo que también es otro caso emblemático que demuestra pues esta suerte de desafío que tiene el país de cómo coexistir o cómo hacer para que coexistan adecuadamente una actividad como la minería con los aspectos sociales, ambientales, económicos, culturales que están planteados en los conflictos. Yo tengo la impresión que conflictos o casos como el de Majás se convierten en conflictos emblemáticos por una serie de hechos, básicamente una serie de errores que se van cometiendo en el camino, ¿no? No hay que olvidarnos que en el caso de Majás hay una denuncia muy importante, que además al país le interesaría que quede lo más claro posible, que tiene que ver con el tema de la ilegalidad de la presencia de la empresa en la zona. Para los que no saben, las empresas mineras para poder explorar necesitan tener un acuerdo, si se trata de comunidades campesinas, de la asamblea de estas comunidades, 2/3 de la asamblea tienen que estar de acuerdo. Lo cual no quiere decir que si no logran el acuerdo haya un veto, porque en el país no hay derecho a veto, pero después tendrían otro camino, que es el camino de la servidumbre. Bueno, en este caso, la empresa minera no cumplió ninguno de estos dos requisitos. Es decir, no logró el acuerdo con la Asamblea Comunal, pero tampoco hizo el camino administrativo de la servidumbre. Y este fue el origen del conflicto. Las comunidades insistieron de manera permanente frente a las autoridades, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, que la empresa no había cumplido con estos requisitos. El Ministerio no dio una respuesta, después las comunidades acudieron a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría planteó un informe muy claro donde se señaló que efectivamente la empresa no había cumplido con este acuerdo. Entonces, el tema de la consulta aparece, desde mi particular punto de vista, como respuesta a este cierrapuertas, a esta poca capacidad de atender los reclamos justos de las poblaciones que están frente a estas operaciones. Sí aparece esta iniciativa donde lo que busca es decir, oiga, nosotros existimos, estamos acá, somos peruanos como ustedes y no se han cumplido las normas legales en este caso.
¿Y qué lectura podemos tener, José, entonces, de las interpretaciones que vienen de otro lado, ¿no? El hecho de que detrás de la consulta hay una movida de comunistas antimineros, hasta se habló del Papa Negro, el pobre amigo Reyes. Toda esta lectura que hay lectura que busca plantear el tema así de sencillo, mineros contra antimineros.
Lectura además que se repite, ¿no?
Que busca descalificar el diálogo también.
Sin duda, ¿no? Y es un escenario que se ha repetido cada vez que ha habido un conflicto parecido, similar. Yo creo que, digamos, después de más de 10 años de conflictos mineros en el país, digamos, deberíamos haber aprendido algo más, ¿no? Sobre lo que está detrás de estos conflictos mineros. Yo tengo la impresión que plantear el debate en términos de mineros o fundamentalistas, antimineros contra fundamentalistas mineros, ¿no? Entre patriotas, antipatriotas, yo creo que es caricaturizar el debate. Y a mí me da la impresión que el debate en serio, por un lado, plantea elementos que tienen relación con el conflicto en específico, en este caso puede ser Majás, antes fue Tambo Grande o el Cerro Quilis, pero también creo que el debate tiene que tener la capacidad, o tenemos que tener la capacidad en el país de encontrar los elementos centrales del debate. Y yo creo que uno de los elementos centrales del debate es que después de casi 15 años de crecimiento de la actividad minera, que además nadie discute, yo creo que hay que empezar por decir la actividad minera es una actividad sumamente importante para el país, lo ha sido y seguramente va a seguir siendo, pero sin duda el crecimiento explosivo de la minería ha sido la principal fuente de conflictos sociales en el país, lo dicen los informes de la Defensoría. La principal fuente de conflictos sociales en el país tiene que ver con temas ambientales, y dentro de los temas ambientales están las industrias extractivas como la minería. Entonces, la impresión que nosotros tenemos es que hay una agenda ahí pendiente, que gira en torno a aspectos de derechos, sin duda alguna, pero que también gira en torno a aspectos de políticas públicas. Yo creo que ya cae por su propio peso este tema de la autoridad ambiental independiente, autónoma. El país necesita tener, sobre todo si aspira a que la minería siga siendo una actividad importante, como también es el caso de los hidrocarburos, necesitamos dotarnos de una autoridad independiente, autónoma, como además la gran mayoría de países donde hay industrias extractivas como la minería lo tienen. Ese es un elemento clave. El otro elemento clave de políticas públicas es cómo fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. No es posible que las poblaciones, e incluso sus autoridades, sean las últimas en enterarse que sus territorios han sido concesionados. Necesitamos mejorar los mecanismos de participación ciudadana. Y un tercer elemento que aparece con fuerza en la última convención minera, Manuel Grave, que es un investigador que está trabajando estos temas, planteó, por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial. Es decir, cómo organizamos nuestro territorio para utilizar de manera óptima, sostenible, los recursos que tenemos. Donde sí minería, evidentemente, pero también de repente donde no minería. Yo creo que esas son algunas de las discusiones de la agenda que deberíamos dar en serio.
Y en el otro plano, ¿cómo lees el hecho de que siendo estos los temas de fondo, temas que no solo han sido levantados por las ONGs que por el gobierno son motejas de antimineras, sino el propio Banco Mundial en sus informes, Defensoría del Pueblo, o sea, no necesariamente antimineros, ¿no? Plantean el asunto por este lado, ¿no? Esta agenda de fondo. Sin embargo, desde el gobierno central tenemos iniciativas como este proyecto de ley de declarar de interés nacional estos 20 proyectos, y el otro de recortar a un área nacional protegida 200,000+ hectáreas. ¿Cómo?
Yo tengo la impresión que hay una suerte de desesperación por mantener los ritmos de crecimiento de las inversiones y actividades como la minería que han estado a la base del crecimiento de los últimos años, ¿no? Yo creo que esta desesperación por borrar la mala imagen de lo que fue la gestión aprista en su primer gobierno está muy presente y creo que se están cometiendo errores. Esta desesperación está llevando a que se cometan errores y sobre todo está evitando que se tomen las cosas con calma. Y yo creo que necesitamos todos los sectores, ¿no? Autoridades, ONGs, poblaciones locales, autoridades locales también, necesitamos retomar la calma y discutir en serio. Y efectivamente, los proyectos de ley que han sido presentados en este último periodo, pero también yo diría el último año, porque el último año se han recortado las facultades que tenían los municipios de declarar áreas de conservación municipal, se ha modificado el reglamento de exploración minera en la parte ambiental, recortando los días, planteando el tema de autorizaciones casi por silencio administrativo, y ha aparecido estos proyectos de ley. Además, yo le agregaría el proyecto de ley 1628, que modifica la ley de minería para permitir concesiones mineras no metálicas en áreas agrícolas y en áreas urbanas, que también es otra modificación importante. Y todos tienen esta sensación, inversión impostergable, hoy día es la oportunidad, sin tomar en cuenta los temas ambientales, sociales que están siendo planteados. Hoy día estamos con esta suerte de apresuramiento, retomemos la calma y discutamos en serio los temas de fondo que además al país le interesa que sean discutidos.
Además, porque no se toma en cuenta que después de 40 años de minería ha cambiado algo significativo, ¿no? Primero, el campesinado que está en torno a los lugares donde hay minas ya no es el tipo de ciudadano de hace 40 años, ¿no? Que no era tomado en cuenta, sencillamente se imponía la mina, extraía el mineral, dejaban un hueco, contaminaban todo y no pasaba nada, digamos, ¿no? La Oroya es el modelo, o era ese modelo por excelencia, ¿no? El carácter de la gente ha cambiado y por lo tanto reclaman, pero hay otro fenómeno, ¿no? Varios empiezan a tocarlo y parece que Alan García intenta responder hoy día con este 20% de canon minero a familias, ¿no? Porque las normas estuvieron diseñadas para que generalmente con el centralismo y el poder, alguna gente en Lima, muy poderosa, manejara el subsuelo nacional con el aval del Estado. Entonces, si uno era parte de una población campesina y había oro debajo de sus tierras, fatal para uno, ¿no? Porque a uno lo podían desembarcar y se acabó. Y uno se empobrecía o se metía en estos pleitos, estos conflictos con el Estado, que avala las mineras y con las mineras también. Pero ahora Alan García saca una carta bajo la mano y dice 20% de canon minero a las familias, ¿no? Claro, si esto se ordenara de alguna manera razonable y esto implicara ganancia para la gente de manera concreta, habría que ver, digamos, ¿no? Pero hasta ahora lo que ha ocurrido es más bien, no, encontré oro debajo de tus tierras, te fregaste, ¿no? Encontré petróleo, te ensartaste, ¿no? Y esto le pasa a los amazónicos y a los andinos, ¿no? ¿Cómo revertir esta situación? El Congreso, el Poder Legislativo está haciendo algo para cambiar estas condiciones de legalidad para los ciudadanos de la zona.
Hay algunas iniciativas, sin embargo todavía muy tímidas, muy intermitentes. Efectivamente, esta iniciativa en relación al canon también ha sorprendido, yo creo que forma parte de esta desesperación y de intentar a través de este tipo de iniciativas lograr algún nivel de aceptación social frente a los proyectos. Hay que hacer números, pero realmente el 20% del canon minero repartido familia por familia en provincias y distritos mineros, realmente no sé, bueno, habría que hacer un cálculo más fino para ver qué significa eso.
O de repente empiezan peleas familiares a muerte.
Yo creo que uno de los objetivos seguramente es quebrar este tema de la resistencia frente al avance incontenible y desordenado y carente de mecanismos de fiscalización de la minería. Sin duda es uno de los elementos. Pero yo sí creo que hay un espíritu de desesperación, de desorden, cuando lo que tenemos que hacer es retomar la calma. Efectivamente, hay iniciativas como esta, la propuesta de ley que busca declarar de interés nacional estos 20 proyectos mineros, entre ellos el de Río Blanco, precisamente cuando se está intentando instalar una mesa de diálogo, se dice, por si acaso, el proyecto va a salir sí o sí, ¿no? Es interés nacional. Lo que ha pasado también en la zona de Candamo es impresionante. Si uno ve el mapa de la selva peruana y los lotes petroleros están sobre áreas naturales protegidas como Pacaya Samiria, sobre reservas indígenas. Es decir, el crecimiento de la actividad minera y los hidrocarburos ha sido impresionante. Repito, no está mal que la minería y los hidrocarburos crezcan. El problema es cómo están creciendo, los mecanismos de control inexistentes, sin un Estado que regule, si fiscalice, y sin buscar puntos de equilibrio entre este crecimiento y la necesidad del tema ambiental y del tema social, que es clave, ¿no?
Claro, y en esa medida también el otro elemento a analizar es el rol y el funcionamiento de los gobiernos locales y regionales en torno a esta coyuntura, ¿no? Porque tú mencionabas que la participación ciudadana y los procesos participativos, tanto así como los mecanismos de diálogo, deben partir también de una suma de actores que están involucrados en el proceso. Pero al parecer el gobierno peruano trata de desestimar el rol y la función que tienen que tener los gobiernos locales y regionales en esa medida, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Porque al parecer están quitándole muchas de sus capacidades, ¿no? Y ahora con este 20% de canon minero a familias, pues prácticamente van a dar un salto enorme, y el total del canon va a pasar directamente a las familias sin poder asumir este dinero como parte de proyectos de desarrollo local y regional, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál sería el análisis en torno a esta situación?
Sin duda, hay una gran orientación de recortar facultades a los gobiernos locales. En el debate en torno a la consulta ciudadana se vio con mucha claridad, ¿no? Sobre este tema de la supuesta ilegalidad de la iniciativa de la consulta ciudadana. Se puede estar a favor o en contra de consultas como esta, pero sin embargo la consulta tenía una base legal muy, muy clara. Pero además lo preocupante es que a veces se miden las cosas con distintas varas, ¿no? Se acusó mucho a los tres alcaldes distritales, ahorita están con procesos, con denuncias penales, los tres, por esta iniciativa. Sin embargo, al lado estaba Talara, que lanzó una consulta un día antes y no pasa absolutamente nada. Pero además, hace un año, y eso no recuerdan los empresarios mineros, hace un año, las empresas para empezar organizan consultas ciudadanas, pero obviamente las organizan ellos. Hace un año en el distrito de Morococha hubo una gran consulta ciudadana convocada por el municipio con apoyo de las empresas para preguntarle a este distrito, que está muy vinculado al tema minero, si estaba de acuerdo la población en reubicarse. Y mayoritariamente la gente fue a votar y votó a favor, que estaban de acuerdo. Y nadie dijo que era una consulta ilegal, que atentaba contra la inversión. Entonces yo sí creo que en estos temas los gobiernos locales tienen un rol muy importante a jugar. Deberían ser el primer estamento del Estado para proveer de información a su población. Sin embargo, todas estas iniciativas que se están dando, todos estos proyectos de ley, están claramente orientados a recortarle facultades a los gobiernos. Y realmente yo creo que es un juego bastante peligroso, ¿no?
Claro, y también la posibilidad del diálogo, ¿no? Porque, como bien lo has dicho tú, hay muchos escenarios en la actualidad, y la réplica de Majás en torno también a consultas en Puno y en Cusco, que se han presentado como propuestas, nos lleva también a analizar el tema de, claro, el diálogo puede ser posible, pero ¿qué tanto es eficaz, ¿no? ¿Qué tanto puede servir para que se puedan dar o solucionar estas problemáticas? ¿Cuál sería el siguiente paso después del diálogo? ¿Se instaura la mesa de diálogo? ¿Los actores se comprometen, ¿no? El empresariado también forma parte de esta mesa. Pero el siguiente paso es el que está un poco confuso, ¿no? En la actualidad también 500 mineros de la Sauter han empezado a protestar y han iniciado una huelga que va a ser declarada como legal, ¿no? Y la idea es la mejora salarial, ¿no? Como todo el pliego de reclamos típico que nosotros ya conocemos por parte del sector minero y otros sectores también. Lo que posiblemente va a pasar es instaurar una mesa de diálogo. Pero ¿cuál es el siguiente paso a esta mesa de diálogo? ¿Qué supuestamente deberían hacer los actores para que la mesa de diálogo realmente sea una estrategia, tenga un funcionamiento eficaz y pueda llevar a cabo pequeñas políticas de acción en la zona, ¿no?, afectada?
Felizmente todo el panorama no es tan negativo, y en el país, y además en el escenario minero fuera del país, han habido algunas experiencias que nos pueden dar algunas pistas interesantes. En el Perú, por ejemplo, hemos tenido una experiencia en el caso de Tintaya, donde ha habido una mesa de diálogo que ha logrado algunos resultados importantes y está ahí manteniéndose, no digo sin problemas, pero tratando de avanzar. Yo creo que el gran desafío de los procesos de diálogo, en primer lugar, es identificar cuál es la agenda legítima que se tiene que discutir, ¿no? Muchas veces esa agenda legítima no es fácilmente identificable. A veces está superpuesta por otro tipo de agendas. Entonces, yo creo que el primer gran paso para que el proceso pueda funcionar y marchar es identificar cuál es la agenda, cuáles son los puntos que expresan la situación de conflicto, discrepancia, diferencia. En función de ese proceso de identificación de la agenda, el segundo paso es, bueno, cuáles son los actores legítimos que tienen que estar sentados y que no pueden faltar en el proceso de diálogo. Por ejemplo, un escenario de diálogo como el que se hizo hace una semana en Piura, sin duda, frente a un caso como el Bajás, no es el escenario adecuado. Una suerte de puesta en escena donde prácticamente se dialoga todos los puntos de la agenda de desarrollo de Piura y prácticamente la agenda histórica, ¿no? Sin duda, frente a un caso concreto como el de Majás, que tiene especificidades y tiene actores importantes, sin duda no es el escenario adecuado. Metodologías adecuadas, y entonces yo diría agenda legítima, actores claves, representativos que no pueden faltar, metodologías adecuadas y metas claras, porque los procesos de diálogo tienen que demostrar resultados, ¿no? Si no, realmente no funciona. Yo creo que esas son las bases. Y sin duda el tema laboral comienza a aparecer como un tema importante en el sector minero, un tema de conflicto que no ha estado muy presente en los últimos años. Hay algunos datos que realmente preocupantes. O sea, no puede ser que un país moderno, donde una actividad minera está boyante, esté en el mejor de los escenarios, el 70% de los trabajadores mineros no tenga una relación directa con la empresa, sino a través de estas empresas intermediarias. Entonces, por lo tanto, son trabajadores que no tienen beneficios sociales, no tienen ningún tipo de estabilidad, etcétera, etcétera. Y además, por lo general, son los que realizan las labores más riesgosas. Entonces, ese escenario tiene que ir modificando. Hay una noticia también importante que no hay que dejarla de pasar. Es que esta semana la Sociedad Nacional de Minería ha aplicado su código de conducta y ha sancionado a una empresa minera, Minera Casapalta, que sin duda era el ejemplo más claro de cómo no se puede, cómo no se debe funcionar, y la ha expulsado de esta asociación. Yo creo que es un elemento interesante que hay que saludar y hay que felicitar. También se habla que en esa lista podría estar Doerran, que sin duda también es un caso de total irresponsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que en este escenario también hay que identificar los aspectos positivos y hay algunas luces por el lado de varios actores que están demostrando que sí quieren hacer las cosas bien, ¿no?
José, alguna vez, charlando, tú planteaste un tema que a mí me parece de fondo, clave. El debate de, bueno, y la minería, ¿qué papel juega ya visto como componente un modelo económico, ¿no? O sea, ya no como la... Bueno, además de... el vínculo regional, local, sino ya la minería como sector jugando un rol en un modelo económico dado, cosa que no necesariamente está en debate. ¿Cómo podría eso tener algún tipo de orientación? ¿Cuáles serían los pasos a dar para generar ese debate?
Bueno, en primer lugar, yo quiero insistir en esta afirmación de que nosotros, porque mucho se ha señalado que el sector de ONGs, en realidad tenemos una agenda antiminera, ¿no? Nosotros, yo formo parte de la institución en la cual trabajo, formamos parte de la red MUCI, que es una red que agrupa estas instituciones que están trabajando esta problemática, y nosotros partimos por afirmar que la minería es una actividad importante y va a seguir siendo una actividad muy, muy importante. El gran reto que tenemos es cómo vinculamos la minería a una agenda de desarrollo. Y ese es un reto que no solamente es para las empresas, para el Estado, sino también para la sociedad civil, sector académico, etcétera, ¿no? La minería yo creo que ha jugado un rol muy importante en el crecimiento sostenido de los últimos años. El gran reto es cómo vinculamos esta actividad a objetivos de desarrollo, más aún de desarrollo sustentable, de desarrollo duradero, ¿no? Y para eso, sin duda, tenemos que dotarnos de una serie de instrumentos que hoy en día no tenemos. Eso por un lado, y que puede tener que ver con el tema de la minería y la pobreza, el tema de la minería y la problemática ambiental y algunos otros aspectos. Sin embargo, otro gran tema que hay que analizar, yo creo, como país, este tema de los posibles encadenamientos productivos de la actividad minera, hacia atrás y hacia adelante. Ese es un tema que se ha discutido de manera intermitente, hay algunas experiencias en otros países, se habla mucho del caso chileno, pero creo que es un reto que también tenemos por delante.
¿Sabes si en la convención minera se abordó ese
tema? Me da la impresión que no. Yo creo que hay una vocación por el lado de los empresarios mineros. Bueno, es su rol, finalmente. Sería importante que lo hagan, pero yo creo que esta discusión debería ser mucho más amplia. Pero me da la impresión que hay una suerte de resignación a seguir quedándonos como productores primarios, ¿no? Entonces, eso no es que en esencia esté mal. El problema es que no pensemos en cosas adicionales, complementarias, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro elemento que deberíamos discutir, sobre todo para una actividad que está en un escenario internacional muy particular. Es un escenario que nunca antes se había vivido. Normalmente los periodos de crecimiento de la actividad minera, sobre todo a nivel de precios internacionales, duraban muy poco. Hoy en día tenemos las perspectivas que este crecimiento pueda durar aún más. Entonces, por eso tenemos aún más mayores responsabilidades, ¿no? Para que eso realmente repercuta en un beneficio para el país y no pase lo que ha pasado en el país en los últimos 150 años, ¿no?
Claro, en esa medida hay algún proceso que está evidenciando este valor agregado que se le puede dar al aspecto ya de transformación de cadenas productivas, como lo has mencionado. O sea, ¿hay algún, por parte del gobierno, hay algún proceso a ese nivel, o seguimos esperanzados en estos proyectos de ley que lo que quieren es aplacar o solucionar aquellos baches o interrupciones que no permiten que el empresariado primario pues pueda seguir avanzando en ese nivel.
No, lamentablemente no hay mucho. En el último mensaje presidencial de julio, el presidente García anunció algo en relación a este tema, sin embargo eso no se ha traducido en ninguna iniciativa legislativa ni ninguna iniciativa de coordinación con los actores claves que podrían comenzar a discutir esos temas, ¿no? Entonces, han habido varias ausencias en el discurso presidencial en los últimos meses, y una de ellas sin duda es la
relación. ¿Podríamos quedarnos con esa lectura, José? Que de parte del gobierno no hay necesariamente una atención a hacer del país que deje de ser un país primario exportador. ¿Sí?
Sin duda, ese es uno de los elementos claves, y el otro elemento clave yo creo es que del lado del gobierno está habiendo una desesperación que los está llevando a cometer serios errores y no aprovechar. Yo creo que hay que ver los conflictos como una oportunidad, oportunidad para transformar las cosas que no están funcionando bien. Y yo creo que esa lectura frente a los conflictos mineros no se está dando, ¿no? Y yo creo que estamos desperdiciando.
¿Y por dónde crees que hay que poner los paños calientes para que la cosa empiece a tranquilizarse un poco y a generar un espacio de debate?
Yo tengo la impresión que entre los diferentes grupos de interés vinculados a estos temas hay actores que pueden jugar un rol de bisagra, ¿no? Y que pueden iniciar la base de una discusión seria sobre estos temas. Y yo veo actores bisagra por el lado de las ONGs, por el lado de autoridades locales, regionales, también por el lado de las propias empresas mineras. Repito, esta iniciativa de castigar a una empresa, a un asociado, y decirle tú no eres un buen compañero de ruta, yo creo que hay que saludarla, hay que felicitarla, y ojalá que esta actitud siga, ¿no? Adelante. Además ha sido un mecanismo bastante transparente, porque no ha sido la propia Sociedad Nacional de Minería, sino se ha buscado un actor por fuera. Entonces, yo sí tengo la impresión que hay actores bisagra que pueden jugar y pueden colaborar para identificar esta agenda que el país tiene que discutir y que nos va a llevar y nos va a ayudar a salir de esta suerte de caricatura del debate de mineros y antimineros,
¿no? Y del crecimiento coyuntural, ¿no? Al que estamos acostumbrados todos, y que también es una problemática histórica en nuestro país, ¿no? Esperemos que con el pasar del tiempo y de los procesos que se van también viendo de una manera más reflexiva, se puedan llegar a cabo instancias en donde pensemos más allá del crecimiento puro, más allá del sector primario exportador, y podamos proponer algunas otras cadenas productivas que van a ir en avance y en crecimiento sostenible, ¿no? Como es la esperanza de todos los peruanos, me parece.
Sin duda, ese es el gran reto, ¿no? Bueno, José, muchas gracias por estar aquí en el programa. Te tendremos para otra ocasión para seguir analizando a profundidad este sector.
Gracias a ustedes.
Gracias, José. Nos vamos a una pausa y regresamos, amigos.
Está en la sintonía de Radio San Borja, 91.1 FM.
Radio San Borja,
en la heladería Cafetería Sarcleti. Lo esperamos con nuevas especialidades para esta temporada. Renovamos nuestra carta con una amplia variedad de pastas, ensaladas, sándwiches, tortas y mucho más. Venga a probar las novedades de Sarcleti, siempre con la calidad que usted conoce, y aproveche las ofertas del día. Atendemos todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche. Heladería Cafetería Sarcleti, calle Carpaccio 210, Centro Comercial San Borja.
Sientes que los problemas del país no cambian.
¿Tienes alguna dolencia o quieres mejorar tu aspecto?
¿O simplemente buscas más información ante un mundo vertiginoso que no se detiene?
Escucha Tiempos Modernos, un espacio de información y debate para tratar los temas que más te interesan, con tu participación de fondo en temas de actualidad, cultura y educación, salud y belleza.
Tiempos Modernos, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Radio San Borja, 91.1 FM.
Con el auspicio de Esque Boticas, Boticas Populares, Boticas de Azul y Boticas Solidaria.
Rutas y sabores, turismo, gastronomía y mucho más. Una presentación exclusiva del restaurante La Isla del Encanto. ¡Qué encanto de comida! De la avenida Rosa Toro 1145 San Borja. Rutas y sabores, este sábado a las 5 de la tarde en Radio San Borja, líder en peruanidad. Radio San Borja presenta Lo Nuestro es Primero. El festejo es el baile afroperuano más antiguo del Perú.
se practica en nuestra costa, especialmente en Lima e Ica. Los festejos antiguos no tienen un argumento propiamente dicho. Suelen ser versos independientes a los que el coro responde con frases diversas o algunas palabras que parecen tener una función onomatopeica. Esta música alegre, pícara y vibrante es considerada la más antigua de las manifestaciones propias de la negritud, que dio origen a una serie de bailes con coreografía propia como el Alcatraz. El festejo es la canción bailable representativa del mestizaje. Hemos presentado Lo Nuestro Es Primero, un mensaje de Radio San Borja, líder en peruanidad.
Ahora la peruanidad está presente en todo el mundo.
Escúchanos en internet, www.radiosanborja.com,
y disfruta de toda nuestra programación en cualquier lugar del Perú y el mundo.
Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad.
Continuamos con tu programa Hora 9.
Bien amigos, seguimos aquí en Hora 9 y estamos conversando. Después de tocar muchos temas muy interesantes sobre el sector minero, estamos aquí con dos jóvenes. Ellos son miembros de la revista virtual losdiasinrostro.com. Es una revista político-cultural que presenta artículos, presenta novedades en ese tema. Y estamos con Luis Alberto Sánchez, él es director de la revista, y Alex Torres Figalo, él es regidor de la Municipalidad del INCE y asesor de esta revista virtual. Cuéntenos un poco, bienvenidos a Hora 9, los dos. Cuéntenos un poco cómo surge esta idea de proponer un grupo editorial joven que presente una revista virtual.
Bueno, buenos días con todos los oyentes. Digamos, el proyecto es un proyecto, digamos, de largo plazo, ¿no? De tener un espacio político-cultural joven, ¿no? Que pudiera tratar, digamos, desde los medios de expresión, digamos, de diversos temas, ¿no? Dar una tribuna abierta, tanto, digamos, a jóvenes de diversos partidos y movimientos sociales que quisieran expresar ideas diversas y distintas, y también abrir la tribuna a gente, digamos, que son poetas, novelistas, ensayistas, no jóvenes, y que quieran también tratar, digamos, los temas. O sea, es tratar de hacer algo que no se hacía en el Perú hace mucho tiempo.
Claro, Alex, cuéntanos un poco cómo también se desarrolla la propuesta de combinar política con cultura, que es algo que al parecer en estos tiempos está un poco desvinculado, ¿no? Se ve como divorciado y no parece que fueran dos aspectos y dos dimensiones que se puedan relacionar.
Claro, efectivamente. La revista principalmente nace como un espacio que hoy los jóvenes encuentran muy difícil de tener. Los medios de comunicación por lo general no le dan cabida a la juventud que busca de una u otra forma expresarse. Entonces nosotros hemos considerado importante tener un medio de comunicación, una revista, en este caso virtual, que le pueda dar la oportunidad a los jóvenes de expresarse no solamente políticamente, sino también culturalmente. La revista tiene diversos espacios, entre los cuales se presentan biografías como la de José Carlos Mariátegui, la de Víctor Raúl Haya de la Torre, Manuel González Prada, para que los jóvenes puedan primero tener acceso a ese tipo de biografías ilustres dentro del Perú, y también que tengan este espacio como para poder expresarse políticamente. La revista apertura este espacio para brindarle a los jóvenes la oportunidad de difundir sus ideas, sus pensamientos, y a su vez se le brinda la oportunidad a jóvenes de diversos partidos para que puedan tener este medio de comunicación al servicio de la política y de la cultura.
Luis Alberto, y la opción de hacer una revista en este formato virtual, ¿de dónde salió? ¿Por qué virtual?
Ah, bueno, porque costear, digamos, la producción de una revista escrita en texto es demasiado caro. Está fuera del alcance, creo, de cualquier joven de cualquier partido político.
Pero ¿no? También está un poco aprovechar el uso de
las nuevas tecnologías.
Claro, claro. Por ejemplo, la revista la estamos enviando por, digamos, por 5 redes de partidos políticos internas, además, y dentro de aprovechando las bondades del internet, las estamos enviando por la red Cuba Política, Cuba Dominicana, ¿no? Cuba Católica, Chimú, y en fin, son más de 10 redes, digamos, y igual la revista está siendo leída, porque tenemos un marcador dentro de la revista, por el número de visitas, y digamos, los correos que se reciben. Entonces se está llegando a virtualmente a 4 o 5 países más, ¿no? Cuba, Venezuela, España y Colombia.
Y Alexander, cuéntanos un poco, ¿cuáles son algo así como las ideas centrales, las ideas de fuerza que desde la revista ustedes y los colaboradores de la misma, de losdiassinrostro.com quieren comunicar, valga la redundancia, ¿qué quieren? ¿Cuál es el mensaje que quieren darnos?
El mensaje principal es la libertad de expresión, la concordia entre los diversos líderes de los partidos políticos, jóvenes. Principalmente tratamos de que se pueda dar la oportunidad a la juventud de participar y de poder expresarse libremente, ¿no? La vía me parece que es ideal actualmente, porque los jóvenes están siempre vinculados con el tema del internet y la red. Ahora, como bien lo ha referido Luis Alberto, es complicado poder elaborar un medio de comunicación. Entonces, los jóvenes encontramos en la red un lugar perfecto para poder expresar nuestras ideas, y en este caso pues son políticas, culturales y principalmente de referentes históricos.
Claro, algo así, la pregunta tal vez un poco más exacta sería, ¿cuál es la línea editorial de Día Sin Rostro? ¿Hacia dónde quieren apuntar la cosa? ¿Hacia cómo los jóvenes se involucran y comprometen con la democracia, con la participación política? ¿Cuál es la línea editorial de la revista? Digamos, para que los que quieran colaborar y no la compartan, lo manden su material.
Claro, es una línea principalmente democrática, ¿no? De apertura y de difusión de ideas de los grandes pensadores, que le brinda la oportunidad a los jóvenes de manifestar sus tendencias políticas. Nosotros las recibimos de la mejor manera, ¿no? Y compararlas para que los jóvenes puedan de una u otra forma tener conocimiento de cuáles son las ideologías, las perspectivas políticas, los lineamientos de los diversos movimientos políticos que actualmente se encuentran vigentes, ¿no?
Claro, y también me hace recordar el tema de la generación política, ¿no? Una generación que no solamente se defina por su opción política, ideológica, sino también por sus referencias culturales, ¿no? Por todo el movimiento cultural que acompaña la ideología o el compromiso ciudadano, ¿no? Que se puede dar. Creo que es una apuesta muy interesante. Y aquellos que nos están escuchando y que quisieran entrar, hacer clic en losdiassinrostro.com, ¿qué podrían encontrar? ¿Qué encuentran al hacer clic en esta revista? ¿Cuáles son las secciones? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué contiene la revista virtual?
Bueno, actualmente tenemos, 7 secciones, ¿no? La revista, cuando empiezas a hacer el cliqueo, lo primero que vas a encontrar es una sección que dice quiénes somos, donde están los integrantes de la revista. Actualmente somos 7. Además de los 2 que estamos aquí presentes, está Alejandro Calderón, está Omar Ortega, está Cristian Martínez, está Valeria Chumpitaz y está Elena Temoche. Después de la sección de quiénes somos, sigue lo que es política. Actualmente tenemos articulistas, entre los que figura el congresista Ulder Calderón, por las filas del APRA, está Javier Barrera, viceministro actualmente de Promoción y Empleo de Trabajo, está además Enrique Cornejo, director del Banco de la Nación, ¿no? En esa sección de política, articulistas, en enfoque, es un tema mayormente para, temas técnicos, ¿no? Articulistas se quieren enviar sobre temas técnicos, jóvenes se quieren enviar también sobre temas técnicos. Después de esto sigue la sección que es Siglo XXI, que es un tema para hablar tanto, de lo que son temas internacionales, políticos, que no tienen mucho que ver con la vía nacional. Después de esto está lo que es la sección apátrida, que es una sección más de protesta. Todo aquel que quiera criticar, tal tendencia, tal idea, o tal hecho, o tal acción, ¿no? Tiene ahí una tribuna libre. Y después de esto, además, está la sección Rincón del Fauno, que es, una sección cultural, lo más cultural. Que es estrictamente, tenemos reservado ese espacio, especialmente para lo que es cultura, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos publicado en esta edición un artículo sobre la muerte de Marilyn Monroe, ¿no? Se celebra más de 50 años, ¿no?, de esto, y sobre Ingmar Bergman, ¿no?, el cineasta sueco que hace poco ha muerto, ¿no? Y después tenemos una sección que es Agenda, donde hay, noticias diversas sobre eventos que van a acontecer, ¿no?
Lo que se espera también es que esta revista quizás pueda ser un foco de opinión, ¿no? Un foco de opinión joven. Exacto. Porque lo que tenemos en la mayoría de revistas también y productos comunicacionales es una suerte de artículos por parte de adultos, por parte de gente que ya está, que está en, que tiene conocimiento de aquellos sectores, pero no hay ideas jóvenes, ¿no? No hay ideas que se propugnen, que sean interesantes de comentar. Ustedes van a tener la posibilidad que articulistas jóvenes, técnicos jóvenes, profesionales, políticos,
como nosotros,
poetas, puedan estar comprometidos con la revista, puedan acceder. ¿De qué manera podrían hacer llegar sus comentarios o sus artículos?
Bueno, puede escribir al siguiente correo electrónico, losdiassinrostro@hotmail.com o losdiassinrostro@yahoo.es.
Y en todo caso también hacer clic en losdiassinrostro.com, que es la dirección electrónica de la revista, ¿no?
Sí, sí. Porque supongo personalmente yo que la revista esta es una buena señal que va un poco a contracorriente de lo que se suele pensar o de lo que creo, sospecho, es un sentido común que se ha generado, ¿no? Que los jóvenes no están ya interesados por la política, ¿no? Que hay una suerte de hastío, de que es una cosa cochina, que el que se mete allí es como si se metiese a la mafia. Entonces eso ha hecho que los jóvenes se desentiendan de la política. Pero creemos que iniciativas como esta, la de Día Sin Rostro, va un poco a contracorriente de ese sentido común que como que quiere que quiere imponerse, ¿no? ¿Cómo sí. lo piensan?
Sí, esa es la idea, ¿no? Pues, digamos, la línea es político-cultural y es respetar la libertad de ideas. Digamos, en esta primera edición se tiene jóvenes, digamos, principalmente del Partido Aprista, ¿no?
Uh-huh.
Ha pedido solicitud de ellos, pero en la segunda edición va a ser una solicitud realmente de jóvenes de diversos partidos.
Claro, bueno, lo importante es que la revista trata de hacer que los jóvenes tengan conciencia y tengan la libertad de expresión para que se fortalezca y se devuelva la credibilidad a la política, porque como bien se ha manifestado, no solamente fue la década del fujimorismo que despolitizó a los jóvenes, sino también la corrupción que ha imperado desde hace muchos años en la clase política. Entonces eso también ha generado ese alejamiento de los jóvenes. Y creo que espacios como el de la revista va a poder hacer que la juventud de todos los partidos pueda tener la oportunidad de expresarse, porque en los medios de comunicación que leemos a diario muchas veces falta esa crítica, esa visión, esa reflexión joven que siempre le hace bien a la política para brindarle el oxígeno que necesita.
Sí, porque otro elemento de este sentido común, supongo familiar cercano a este que citaba hace un rato, de los jóvenes alejados de la política, es también el proyectar esa imagen, ¿no? La política como una actividad sucia, la política como una actividad que más bien debiera desaparecer cuando es todo lo, ¿no? Claro. Cuando es todo lo contrario, la sociedad requiere organizarse, la sociedad requiere expresarse, la sociedad requiere representación política, ¿no? Y no hay otro tipo de representación política que conozca la democracia, que no sean los partidos, que no sean las organizaciones de grupos de interés, ¿no? Que plantean el debate, que generan espacios para la discusión, para la polémica, porque si no lo otro sería regresar a la barbarie, ¿no? Cada uno defiende sus intereses a lo bestia, con piedra, comba, con comba ya lo hemos escuchado ahora poco, ¿no? A un conflicto político.
Y el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Claro. Volvemos a la ley del talión y las instituciones políticas que hemos creado, pues, están ahí, pero de adorno, ¿no? En esa medida también la gente supone que los jóvenes no militan en partidos políticos. O sea, no hay juventudes en partidos políticos. ¿Dónde están? No los vemos, no los reconocemos. Los cuadros, los supuestos cuadros jóvenes, no están presentes en la coyuntura, no están participando, ¿no? ¿Esto es cierto? O sea, realmente las juventudes de los partidos políticos tienen buscan una renovación al interior del partido, están activando plenamente, o hay algo así como lo que se muestra, que es un rezago, un desinterés por parte de los jóvenes. ¿Qué está sucediendo al interior de los partidos políticos en esa medida?
Bueno, En realidad, nosotros hemos encontrado en diferentes oportunidades muchos problemas en relación a la formación de cuadros jóvenes dentro de los partidos políticos. Y eso fue lo que el presidente Alan García encontró. Y a través de la ley del concejal joven se ha dado la oportunidad a que muchos jóvenes tengan la oportunidad de poder acceder a estos espacios de poder en los cimientos de la democracia, que son los gobiernos locales. Ahora los jóvenes van a tener la oportunidad de tomar decisiones y de participar directamente en las decisiones del Estado en los municipios. Esto le hace muy bien a la política porque le brinda precisamente esta innovación y estas ideas jóvenes que van a permitir desarrollar al país y hacer que los partidos políticos tengan garantía de supervivencia.
Bueno, sí. No, si bien la ley del concejal joven ha abierto, digamos, un espacio, ¿no? El gobierno está interesado en que estos espacios se hagan mucho más, ¿no? Digamos, dentro de la política también tenemos que ver que debe existir una nueva generación, digamos. Lo que hace poco has mencionado, por ejemplo, Kage, ¿no? De lo que sucede, digamos, en la política actualmente, se hace cuando la política no se construye con ideas. Cuando sucede esto, bueno, pasan cosas como la dictadura de Fujimori y cosas últimas, ¿no?, que estamos viendo. Entonces, digamos, esa es, digamos, en parte la apuesta generacional de la revista, ¿no? Construir un espacio de libertad de expresión donde todos los jóvenes que estén involucrados en política puedan realmente, ¿no?, expresar sus ideas libremente y encontrar una sola idea en común, ¿no?, que este país debe ser construido, porque no está sin construir, y que, digamos, en eso debe estar la voluntad y la fe de todos los jóvenes que quieran hacer política.
Sí, una última pregunta la mía. ¿De dónde sale el nombre? Me llama la atención el nombre, Los Días Sin Rostro.
Ah, bueno, sí, es una pregunta que nos han hecho por correos y todo el mundo nos pregunta. Bueno, primeramente es una metáfora, ¿no? Los Días Sin Rostro es una metáfora poética porque el que está dando acá es este poeta, ¿no? Es una visión muy personal que le puse el nombre mucho a, digamos, lo simbolicé con lo que tiene que ser con lo que es la política. Bueno, lo que se convirtió en la política en el tiempo de Fujimori. Y a partir de eso, digamos, metaforicé de todo eso. Entonces quise poner un nombre, digamos, que era Los Días Sin Rostro, porque Los Días Sin Rostro metaforizaba como una cosa oscura, una cosa, digamos, que estaba, digamos, formándose.
Sin reconocimiento, enigmática, sin identidad y en proceso de reconocerse, ¿no? Y esta nueva generación de jóvenes también que se quiere reconocer.
Claro.
Bien, nosotros agradecemos mucho la participación, ¿no? Invitamos a los amigos y a las amigas oyentes a sumarse y hacer un clic en www.losdiasinrostro.com. Volvemos a repetir, losdiasinrostro.com, y acceder, pues, a conocer las novedades que trae esta revista virtual para todos nosotros. Gracias Luis Alberto Sánchez, gracias Alex Torres Cigalo por su participación, y con nosotros será hasta el próximo sábado, siempre en Hora 9 en Radio San Borja, líder en peruanidad.
Esto fue Hora 9, generando debate desde la sociedad civil. Sintonízanos cada sábado a las 9 de la mañana. Y no dejes de escribir a nuestro correo electrónico, hora-9@yahoo.es. Programa producido por el Servicio Ecuménico de Pastoral y Estudios de la Comunicación, CPE.